antes loco con todos que cuerdo a solas.
Que venga Gracián con las putas del tubo.
Señoras y señores pasajeros, bienvenidos al Tranvía Verde de Aragón Radio. En el trayecto de hoy nos fijamos en los giros costumbristas, frases hechas y otras palabras del Alto Aragón gracias al trabajo de recopilación del escritor y etnógrafo José Damián Dieste. Así que si quieren acompañarnos, pónganse cómodos que empezamos.
El Tranvía Verde en Aragón Radio.
En este programa ya saben que somos muy aficionados a manifestaciones de la sabiduría tradicional, a dichos, a frases hechas que de vez en cuando conviene recordar para que no caigan en el olvido. Por eso queremos repasar en este trayecto una publicación que compila algunos de los más típicos del Alto Aragón. Se llama Las palabras del Cierzo, lo edita Comuniter y es obra de José Damián Dieste, fruto de 3 décadas de entrevistas a las gentes montañesas por parte de este escritor, etnógrafo e investigador. Su carrera como escritor tiene 2 claras vertientes temáticas, como son la historia novelada, como El rey monje o El rey conquistador, pero Damián Dieste también domina las toponimias, las frases populares y otras costumbres aragonesas, leyendas o ritos mágicos. Algunas de estas historias las recogió en el pueblo de sus padres, al que iba desde pequeño y apuntaba lo que oía o lo guardaba en su memoria. Allí fue donde comenzó a recopilar y a iniciar esa labor de preguntar por los pueblos que configura su trayectoria. Hoy le hemos pedido que nos acompañe en este recorrido y hemos empezado por preguntarle qué son exactamente los giros costumbristas.
Bueno, giros costumbristas son unas frases que legó la memoria popular y que se servían para describir una situación en lugar de describirla con otras palabras o haciendo frases más largas, pues estas eran unas frases que las conocía todo el mundo, el sentido interno que tenían, y servían para comunicarse más rápidamente y más fácilmente. De todas maneras, hay trabajos anteriores sobre este tipo, sobre todo uno muy famoso que fue una recopilación de giros costumbristas y frases hechas de Alquézar, en la zona del somontano de Barbastro, que a mediados del siglo XX recogió Pedro Arnal Cabero, que es muy famosa esta compilación. Entonces esta es similar, lo que pasa que no coincide ninguna, son todas novedosas.
Además, exactamente, bueno, después era mi intención, ¿no?, equiparar un poco su trabajo al que tú has realizado durante todos estos años. Pero si te parece, José, vamos a repasar algunos de estos dichos, de estos giros costumbristas más curiosos, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención uno de los que más, de hecho, y que yo creo que a partir de ahora voy a incluir, ¿no?, en mi vocabulario particular, es el de cogerse tripas. ¿A qué hace referencia?
Cogerse tripas es cogerse manía. Lo que pasa, bueno, pues que era una manera de expresarlo pues más sucinta, más corta, y daba a entender pues que 2 personas se tenían una manía que no se podían ver, por ejemplo. O sea, son frases muy, muy lacónicas, pero muy expresivas.
Después también incidiremos un poco, ¿no?, en lo que podemos descubrir o lo que podemos indagar a través de todas estas frases, de estas expresiones, sobre todo de esa filosofía montañesa, ¿no?, que es la que también has querido plasmar en esta colección del Alto Aragón. Vamos a entrar ya en materia un poquito para comentar estos giros costumbristas que también nos has descrito anteriormente, porque precisamente muchos de ellos cuadran con las principales preocupaciones de la época, ¿no?, en la que en un principio se acuñaron. Por ejemplo, me gustaría destacar la importancia de la laboriosidad, la importancia del trabajo, ¿no?, que no solamente se extendía a los humanos, sino también a los animales domésticos. Y con esto yo creo que ya sabes por qué giro costumbrista, ¿no?, te voy a preguntar, que es precisamente el que una persona concreta le dijo a un gato: marcha a cazar ratones, ¿qué país estás?
Exacto, sí, porque esto proviene sobre todo de la trascendencia que tenía la institución de la casa en el Pirineo, que es de sobras conocida, que los herederos tenían como principal legado pues engrandecer la casa, o sea, hacerla más grande, mínimo mantenerla. Si el patrimonio disminuía, era muy criticado, era una ruina casas, una cava casas, que se decía. Y como tenían ese legado, pues todos los miembros de la casa, tanto hombres como bestias, como animales, como todos tenían el deber de colaborar en el engrandecimiento de la casa y en la perpetuación en los tiempos. Entonces ese es el sentido que tiene esta frase hecha, que bueno, pues es muy, muy expresiva, pero vamos, que hay otras muchas más.
Sí, sí,
y sobre la casa, sobre todo, pues hay muchísimas que abogan por esto que estoy diciendo, porque la casa siguiera adelante y fuera cada vez más lozana. Era como el legado inmaterial que tenían que cumplir los cada generación que conformaba la casa. Uh-huh. Y sí, el montañés sobre todo era laborioso, el montañés y la gente del somontano. Yo incluyo montañés, digo la denominación montañés, pero incluyo también al somontano, que bueno, era una comarca intermedia. Y eran dignos, digamos, Hesíodo, en los trabajos y los días, ponía que el pomos, la laboriosidad, era una cosa que tenía que cumplir la gente, y entonces los montañeses eran dignos sucesores de estas máximas clásicas.
Bueno, y también de otras muchas, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, a raíz, ¿no?, a partir de estas expresiones, de estos giros costumbristas, precisamente podemos conocer algo más acerca de su vida cotidiana. Por ejemplo, el ahorro también estaba muy, muy presente, ¿no?, en esta filosofía. No sé si tienes alguna frase por ahí en el tintero que nos puedas decir al respecto.
Bueno, el ahorro era casi menester, que decían, necesario, porque los montañeses, digamos que vivían, bueno, los montañeses o antes de la sociedad preindustrial, se vivía prácticamente en régimen de autarquía, o sea, era de lo que, con lo que tú podías conseguir, vivías, y si, por ejemplo, venía una tormenta y destruía las cosechas, pues a lo mejor ese año faltaba la farina y pasabas hambre. Entonces, como era una sociedad autárquica, el ahorro era, o sea, el que no ahorraba era estigmatizado. O sea, que quiero decir que era una función necesaria para poder sobrevivir con un poco de dignidad y, bueno, para salir materialmente adelante. Entonces, eso es lo que viene a expresar. Decían, en las casas que no hay farina no faltará pezquina. Claro, quiere decir que si no tienes medios para salir adelante, pues enseguida llegan las malas influencias y todo va mal. Entonces es lo que decían en la montaña.
Esta también muestra un poco este humor, a veces pues socarrón, ¿no?, irónico que tenían en aquella época, que bueno, supongo que también se ha trasladado hasta nuestra época actual, ¿no? Sí. Por ejemplo, también hay una frase, ¿no?, que también me hizo bastante gracia, que dice: qué buen tiempo, pero pa' esviellar, ¿no? Sí. Que esviellar significa precisamente morir.
Morir, sí. Esviellar es quitar los viejos, viene a significar. Entonces, sí, la ironía es un recurso literario muy propio de los montañeses. Y bueno, pues estas frases vienen a indicar esto, que todo era caduco y bueno, y hacían la primera fase, que parece, la primera parte de la frase parece que sea una loa a la vida, a la esperanza, pero luego la segunda es la que viene la dalla, que se dice, y corta totalmente el sentido de loa.
Todas estas frases, José, son producto de la sabiduría popular. Normalmente poco o nada se conoce muchas veces, ¿no?, en muchas ocasiones, del origen de algunos de estos términos, de algunas de estas frases, de estos giros costumbristas. No sé si más o menos pues nos puedes explicar cómo se creaban, sobre todo en aquella época en la que no había redes sociales, no había algunos medios de comunicación, ¿no?, por el que habitualmente se transmiten hoy en día estas frases. Y sobre todo también si tienes alguna de ellas que tú sepas concretamente quién las dijo en un momento exacto o quién las popularizó.
Pues hombre, yo, como en el pueblo de Linas, he hablado mucho con los familiares, bueno, cogiendo la última parte de la pregunta que me has hecho, pues sí que, por ejemplo, pues Mi abuela Josefa Fontana de Linar de Marcuello, de abuela materna, por parte materna, de Casachuán, pues, por ejemplo, llevaba fama de que era una estrologiadora. Estrologiadora es una voz que recogí en Adahuesca, que se compone de dos vocablos griegos, que seguramente pues sacaría, porque son anónimas en principio, pero que tuvo que sacar a alguien que tuviera cierta cultura, porque se compone de estro, que es capacidad de poesía, de poetizar, y logos, que es palabra en griego. Luego sería algún mosén, sacerdote, uh-huh, que tenían cultura, o alguien que tuviera cultura. Uh-huh. Y estas personas, en cada pueblo había, bueno, depende del tamaño demográfico de cada aldea, había una o dos personas que eran estrologiadores, que eran un poco pues como los trovadores medievales, que se dedicaban a componer pues coplas, poesías, a decir palabras o a describir con palabras los sucesos que ocurrían, que los había en muchos pueblos, con mucha capacidad de crear métrica en los versos, como por ejemplo pues puedo nombrar a Alejandro Buil, que era de la población del Hospitalet, una población chiquitina subiendo hacia el Sobrarbe por la Sierra de Guara, que tenía fama en toda la comarca, en toda la zona de Barbastro y de Ainsa, tenía fama porque componía versos en el mismo momento que sucedían los sucesos. Entonces, uh-huh, componía cuartetas o versos o coplas con una facilidad tremenda, y solía encabezarlas con Alejandro Buil, me llamo señores. Luego ya seguía el texto.
Claro, por eso ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y podemos conocer muchas un motivo por el cual estas frases todavía se siguen conservando en la memoria de los más mayores, o incluso también en tu propia memoria, ¿no? Como bien has plasmado en las palabras del Cierzo. Sin duda, pues bueno, ya hemos comentado que este libro está plagado de muchas más frases, muchos más dichos, más giros costumbristas, con los que poco a poco vamos construyendo precisamente la historia de esta parte, ¿no? De Aragón, de esta parte del Somontano, del Alto Aragón, concretamente, pues bueno, la cuna de José Damián Dieste, que hoy nos acompaña. Cuéntanos cómo ha sido recopilar, pues bueno, este trabajo, ¿no? Fruto de un trabajo de 3 décadas, 30 años, nada más y nada menos. ¿Cómo trabajabas? ¿Te acercabas allí a los pueblos?
Sí, yo cuando era más joven, ahora ya estoy sacando lo que recopilé. Cuando era más joven, pues yo me cogía unas vacaciones, pues a lo mejor 7-8 días, una semana, y me iba andando de aldea en aldea. A lo mejor, pues una de las veces me fui por el Valle del Sodoruel, que está para, bueno, pues por un poco centrar un poco el tema. Bajé en la estación de Anzánigo del tren, porque tenía coche, pero me gustaba ir andando. Uh-huh. Y me recorrí todas las aldeas del Sodoruel, pues que son pues Ena, Centenero, Osia, Botalla, hasta el séptimo día llegar, como hizo Dios con la creación, hasta el séptimo día llegar a Jaca y allí acabar. Pues claro, yo hablaba con toda la gente que me encontraba. En general tenían más tiempo siempre los pastores, porque el oficio del pastoreo permite al pastor, mientras las ovejas están por los campos o por los pastos, le permite más hablar con un informante. Y bueno, tengo que decir que estoy muy agradecido a casi todos los informantes, porque nadie me recibía mal. Unos eran más lacónicos, otros eran menos expresivos, otros me decían muchas más cosas, otros eran informantes extraordinarios. Y tengo que hablar de la hospitalidad también de la gente de la montaña, que llevan fama de totonuncios, que son como cerrados de mente, pero es que hay que saber entrar y saber. Tienes que ir un poco modoso y eso, y ellos se abren. Cuando se abren, pues a mí me ha ocurrido, como me ocurrió en Centenero con Vivian y Elisa, que sin conocerme de nada, y yendo con mochila yo y con un poquito de barba, y como iba de lado a lado, pues, y que me dieran de comer, me dieran de cenar, me permitieran dormir en su casa sin cobrarme nada, o como por ejemplo me ocurre con Esperanza Trallero de Almazorre, que me ocurrió completamente lo mismo. Y Esperanza, cuando me iba, aún decía, ¿qué más te podríamos decir, mocé? ¿Qué más te podríamos decir? Entonces, claro, esto se ha ido haciendo a lo largo de muchas aldeas, muchos años, Y claro, siempre tenía como material primero lo que me habían dicho en Linas, que siempre despertaba, porque claro, cuando tú llegas a entrevistar a una gente y le dices, ¿me puede decir dichos? Pues claro, es muy, muy seco.
Muy frío, sí.
Y a no ser que la persona sea muy afín al tema, que sea muy habladora y que le vaya al tema, que ya te lo dicen aunque no digas nada. En general, si tú les despiertas la memoria, pues claro, es cuando ya todo surge uno uh-huh. detrás de otro. Porque ya, pues aquí decíamos este que era parecido a lo que tú me has dicho, y entonces así van surgiendo todas las cosas.
Uh-huh. Una gran fuente de sabiduría, sin duda. Y bueno, además de la mochila, de estos billetes de tren, de esta modestia, ¿no?, que has dicho que hay que tener pues uh-huh. también pues para acercarse a la sí. gente de...
Sí, porque ir fachendoso no es bueno. Fachendoso es altanero.
Efectivamente. Pues bueno, además de estas herramientas, utilizabas algo más, el papel, un boli, supongo,
pues,
un lápiz.
Te voy a decir una cosa que te hará gracia. Yo siempre he escrito, y he escrito muy deprisa. Tanto que a veces luego, al
no
tiempo
entiendes.
Cuando lo cogía casi, no entendía, bueno, lo entendía, pero bueno, me costaba. Pero no estoy reñido con los aparatos modernos, en este caso ya son antiguos, porque en cierta ocasión me llevé un magnetófono, ya estamos hablando de hace mucho tiempo, y yo no sé qué hice, que me salió toda la grabación como a toda marcha, como si hubiera tocado algo y saliera, y entonces era prácticamente ininteligible, y entonces lo hice una o dos veces y no, yo prefería la anotación directa, porque como si tú cogías un pastor y yo podía estar a lo mejor toda la mañana con él, entonces él, como él estaba allí y me decía, pues lo podías hacer tranquilamente, más que utilizar otro tipo. La mayor parte de los investigadores sí que llevan magnetófonos o para grabar y uh-huh. esto, pero a mí me gustaba más la palabra escrita, era más cansino y más tedioso, pero bueno, a mí me gustaba más.
Ofrecía más garantías,
sí,
sin duda.
Sí.
Bueno, y José, después de haber investigado tanto acerca de giros costumbristas, de frases, de dichos, que precisamente se dicen o se han dicho, ¿no?, habitualmente por estas zonas del Somontano, ¿cuál es la temática que quizá ha cautivado más tu atención?
Hombre, como ya ves que he sacado, en esta misma colección he sacado 5 libros, cada uno con su temática. Hombre, a mí, por ejemplo, pues un libro que de esta misma colección que se llama Ritos Mágicos del Alto Aragón, pero que están centrados solo en la protección de la casa, uh-huh. es un libro en el que he profundizado mucho comparándolo, porque claro, nosotros venimos de otras civilizaciones, o sea, nosotros nos invadieron los romanos, llegaron oleadas de indoeuropeos desde las llanuras del Cáucaso, atravesaron los Pirineos bastante antes de Cristo y nos dejaron su legado. Entonces, en este libro, muchas de las costumbres que han permanecido vigentes hasta mitad del siglo XX, como por ejemplo la bendición de la tronca de Navidad, es un legado totalmente indoeuropeo. O sea, que ellos ya bendecían el fuego del hogar porque representaba a los antepasados. Uh-huh. Entonces, en este libro se plasma toda esa intrahistoria nuestra, pero refleja también de dónde procede. Entonces, ese libro, por ejemplo, me gusta mucho, y aparte, bueno, pues ya en otras colecciones, no en esta que se compone de momento de 5 libros, aunque hay más en expectativa, con otras editoriales, pues saqué, por ejemplo, Adivinanzas del Alto Aragón, que son preciosas, son muy bonitas, y de una gran ingenio e imaginación, o hay otras materias. Ahora, de momento, para el año que viene, si no se tuerce la cosa, pues tengo un libro sobre viajes por el Alto Aragón, viajes de estos mismos que te decía que hacía con la mochila, que se va a titular, ya salió en el Diario del Alto Aragón, capítulo a capítulo, pero lo voy a sacar en libro y se va a llamar, como se llamó en su tiempo, Por el País de las Chamineras. Uh-huh. Y es un, un alegato de la sociedad tradicional, pero escrito en tono lírico. Uh-huh. Va a estar muy bien.
Muy bien, además, precisamente te iba a preguntar si todavía te quedaba material para seguir sacando libros. Ya veo que sí. Supongo que, bueno, un trabajo de 30 años, ¿no? Precisamente material no te va a faltar, ¿no? Para seguir sacando. Y nosotros encantados, ¿eh? Porque así también podemos hablar muchas más veces contigo y, sobre todo, aprender más acerca de, pues bueno, la cultura tradicional aragonesa. José, si te parece, para despedirnos, ¿qué te parece, ya que tenemos aquí el libro, que abras así un poco al azar y nos leas una de las frases para que, bueno, sirva un poco como, no sé, como enseñanza del día de hoy, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo.
Pues bueno, voy a decir, por ejemplo, esta que recogí en Linar de Marcuello, el pueblo de mis padres, de mis ancestros, que dice, es una frase laudatoria, dice, poner a uno en el altar de mayo. Bueno, el altar de mayo era el que se hacía a la Virgen María con las flores, que era muy, muy emperifollado, que dirían allí. Y es un proverbio popular que tiene una altura metafórica y, claro, nace de la agudeza popular y era que poner a uno en el altar de mayo era encomiarlo y alabarlo de tal manera que lo ascendías incluso pues a un nivel superior espiritual que se iba hasta de la tierra, de tanto que lo ponderaban. Pues bueno, esta podría ser una, y si quieres que te lea alguna otra, pues te leo tu...
Venga, pues anímate. Venga, sí. Otra más para que sirva también.
Otra muy, de muy gráfica, muy expresiva, es tener palabras de Semana Santa y hechos de carnaval. Eran dos periodos contiguos, pero antagónicos.
Exacto.
La Semana Santa era de gran severidad. Bueno, pues a nivel cristiano pues había muerto Jesucristo y era un periodo de que no podía austeridad, manifestarse nada de alegría. Incluso las campanas de las iglesias no se podían tocar y se tocaban las matracas. Todo era un tanto lúgubre. Y tener hechos de palabras de tener palabras de Semana Santa es que tú te muestras de una manera que es totalmente diferente a cómo eres, y los hechos de carnaval, que el carnaval era holgorio, era saturnalias, era trascender la realidad y hacer todo tipo de barrabasadas, que dirían. Entonces tú te mostrabas de una manera, pero a la hora de actuar eras completamente diferente. Los hipócritas, digamos.
Efectivamente.
Como ven, estas frases todavía tienen mucha vigencia en la actualidad. José Damián Dieste, gracias por acompañarnos en este trayecto y, si te parece, dejamos cosas pendientes para otro día.
A vosotros por invitarme. Muchas gracias.
El Tranvía Verde en Aragón Radio.
Señoras y señores pasajeros, hasta aquí nuestro trayecto de hoy. Como siempre, ha sido un placer viajar en su compañía. Les esperamos el próximo día, a la misma hora y en el mismo sitio, pero mientras tanto, ya saben que nos encuentran vía podcast en las webs de Aragón Radio y Aragón Cultura. Sean felices.
Zarandillo y andillo, zarandillo y andán. La mayor coge un cuchillo, las zarandillejas. La otra coge un puñal, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Y la más pequeña de ellas, las zarandillejas, el candil para alumbrar, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Miraron en los rincones las zarandillejas, en los rincones no hay nada, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Miran en el gallinero las zarandillejas, y allí estaba el sacristán, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. ¿Qué hace usted aquí, don Gonzalo, las zarandillejas? Don Gonzalo el sacristán, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Estoy guardando los pavos, las zarandillejas, que tenéis en el corral, zarandillo y andillo, zarandillo y andán.
Coge la chica un garrote, las zarandillejas. Le ha empezado a pegar zarandillo y andillo, zarandillo y andan. Y le sonaban los huesos las zarandillejas. Como nueces en costal, zarandillo y andillo, zarandillo y andan. Lo cogieron de las piernas las zarandillejas. Lo echaron a otro corral, zarandillo y andillo, zarandillo y andan. A la mañana siguiente las zarandillejas salieron a preguntar, zarandillo y andillo, zarandillo y andan. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Las zarandillejas. Se ha muerto el sacristán, zarandillo y andillo, zarandillo y andan. Lo habéis matado vosotras las zarandillejas. Y salís a preguntar, zarandillo y andillo, zarandillo y andan. Si ha muerto, que se fastidie las zarandillejas. No ha muerto de trabajar, zarandillo y andillo, zarandillo y andan. Que ha muerto de echar responso las zarandillejas. A las mozas del lugar, zarandillo y andillo, zarandillo y andan.